En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. But it's flat right, so join me, hot. We'll have some fun when the first strike. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4,
te roquea más que algunos que sacan discos en día, ¿no? Algunos,
y lo que pasa,
Lorenzo, ¿no?
Buenas tardes,
buenas
Diego
tardes.
Sass.
Buenas tardes.
Buenas tardes, oyentes. No, lo que pasa es que Bill Haley y su rock alrededor del reloj roquea más porque Bill Haley fue el que inventó la criatura. Él fue el de la idea de mezclar la música country con el rhythm and blues y sacó este engendro que se sigue escuchando hasta el día de hoy. Pero lo traíamos
a colación. Me trajo a las cometas. Y sus cometas.
Claro, pero ¿por qué los traíamos? Porque hoy vamos a hacer una especie como de héroes de los superhéroes. Este tema cruzó, por supuesto, el Atlántico y llegó hasta Inglaterra. Y ahí un tal John Winston Lennon, Stanley, se despabiló de que existía una cosa llamada rock and roll. O sea, allá en la lejana, sobre todo para los criterios de aquella época, en la lejana Inglaterra, este muchacho que en ese momento tenía 14 años escuchó a Bill Haley, que siempre fue un gran ídolo en Inglaterra, incluso estuvo de gira por ahí, ya varias veces fue, ya en el 56 ya fue, causando una conmoción nacional. Bueno, por cierto que John Lennon dijo, ¿qué música es esta? Pero claro, lo que contaba John Lennon siempre, que lo decidió definitivamente a decir, yo voy a hacer música rock and roll, yo me voy a meter en esto, esto es para mí, fue cuando escuchó del otro lado del receptor el tema famoso que lanzó a partir de enero del 56 al rey del rock and roll.
I'm so lonely, I'll be so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken hearted lovers.
Estamos escarbando las raíces.
Bueno, sí, este es el primer simple de Elvis Presley para RCA. Salió en el primer mes de 1956. Y contaba John Lennon que cuando él vio las primeras películas de Elvis y lo vio con su jopo y sus patillas aparecer en pantalla, cantar rock and roll y que todas las mujeres en el cine gritaban y demás, y dijo, este es un buen trabajo.
Digamos, le gustó la música de Bill y le gustó el oficio de Elvis, ¿no?
Y lo que pasa es que Bill Haley lanzó con Los Cometas y Rock alrededor del reloj una fiebre bailable. Pero ya, digamos, dicen los que entienden que cuando empezamos a hablar de Elvis Presley, ya estamos hablando de una subcultura, de la cultura adolescente, de otra forma de ver el mundo, si se quiere, para los que les gusta decirlo así. Entonces ya John Lennon vio algo más, por supuesto que perspicacia nunca le faltó, ya vio algo más cuando vio a Elvis, y sobre todo cuando lo escuchó. Dice que el impacto de escuchar en esas radios infames que tenían ahí en el comedor de la tía Mimi, donde vivía John Lennon, cuando escuchó El Hotel de Corazones Destrozados, Heartbreak Hotel, dijo, bueno, esto es para mí. Pero con el paso de los años se iba a producir por supuesto vino la fiebre de Skiffle a Inglaterra, se formaron esos grupos de esa música que estaba tomada del folk, canciones folclóricas norteamericanas tocadas con guitarra y tabla de lavar y con trabajos hechos a veces con muy rudimentarios, tan rudimentarios que se podía haber hecho acá todo lo que usaban para tocar, porque era increíble. Uno ve los grupos de Skiffle y parece increíble que Inglaterra, que uno lo ve como un país desarrollado, tuviera esa infame infraestructura musical en esa época. Fue una fiebre que recorrió los años 50, liderada por Lonnie Donegan con la fiebre Skiffle. Pero John Lennon tenía su grupo de Skiffle. Tenía a los Corrymen. Como bien dicen, que lo único que hizo la escuela donde iba John Lennon Lo único que le sirvió fue para darle nombre al grupo. Era la Quarry, no sé cuántos cool, entonces le puso los Quarrymen.
¿Y ahí fue donde conoce a su compinche, no?
Bueno, ellos empezaron a tocar y tenían una formación medio aleatoria, pero todo, los Quarrymen se forman en el 56 ya. Pero el año 57, concretamente el 6 de julio del 57, se produce una fiesta, una especie de kermés, en la parroquia de San Peter, a donde Paul McCartney se va por un amigo, y Paul había perdido a su madre el año anterior, andaba mucho más vagabundo y más introvertido, pero lo cierto es que un amigo lo lleva allí a ver en fin, las actividades, la kermés, y resulta que la diversión, el entretenimiento de esa kermés eran los Quarrymen. Y ahí, según cuenta Paul en la antología de los Beatles, la serie de videos, DVDs que hay, muy buen documento, él cuenta que entonces él entra y ve a un muchacho de camisa cuadros, trepado en una especie de tarima, con una guitarra medio cascoteada, tocando un tema que acá presentamos, por supuesto no hay registro de eso, la versión original del tema que John Lennon estaba cantando ese día cuando Paul McCartney levó sus ojos y lo vio por primera vez.
Los coros, ¿no?
Y bueno, es un tema sencillo del año 57. John Lennon lo estaba cantando, y según cuenta Paul McCartney, estaba cantando esta canción, pero no con esta letra, porque la gran diferencia entre John y Paul en esta época era que Paul sabía las letras de las canciones y John no.
Entonces, sanateaba, digamos.
Sí, estaba sanateando, pero estaba metiendo letras de blues y de canciones antiguas, de spirituals. Entonces, a Paul le redobló la atención, no solo el desenfado con que John se movía en ese improvisado escenario, sino el hecho de que estuviera colocando canciones que no tenían nada que ver pero que quedaban tan bien. Y dijo, tipo astuto, inteligente, dijo Paul. Y ahí se le ocurrió conocerlo.
Bueno, ahí en ese encuentro entre...
Se va a producir atrás del escenario cuando termina la kermés.
Qué buen tema, le habrá dicho Paul, me gustó esa versión.
Y sacó la...
Y John le habrá dicho, ¿te gusta esta música?
Y sacó la guitarra Paul y ahí empezó otro tema.
Bueno,
otra historia.
Seguimos esa otra historia después de la tanda, ¿te parece?
¿Cómo no?
Raíces de los Beatles, por lo menos venimos con las raíces de John.
Sí, con los orígenes acá.
Se junta Paul acá.
Y sí, se junta atrás del escenario, Paul con su le pasan la guitarra, ahí se ponen a embromar, y se asombran los Quarrymen y John Lennon especialmente, primero de que Paul McCartney podía afinar una guitarra, sin problema y ahí al toque. A pesar de ser zurdo y al revés, la afina. Y además se sabía las letras de las canciones, entonces ante la atención tensa de los demás, toca un tema de sus favoritos, de sus rockers norteamericanos favoritos, Eddie Cochran, 20 Flight Rock, que vendría a ser el rock de los 20 pisos, que narra la historia de un muchacho que tiene que ver a una chica en un edificio donde el ascensor está roto y tiene que subir y bajar 20 pisos, y al final la tiene que dejar porque le duelen los pies. Esas letras que vienen de la época. Pero, acá está.
Well, I gotta get over the record machine when it comes to rockin', she's the queen. Well, I'm dancing on a Saturday night, all alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I walk one, five, three, five, four, five, six, seven, flat, eight, flat more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 50 feet to 4, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock.
when she called me up on the telephone. She said, come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked one, two, three, three, five, four.
Bueno, y Paul le dijo, ¿querés entrar en el grupo? Y según John Lennon decía, al día siguiente. Acá en el libro de la cronología de los Beatles dice que fue unos días después, pero parece, según John Lennon decía, y eso está registrado en su voz, le dije en ese momento si quería entrar al grupo y al día siguiente contestó, bueno, sí.
Ese es el interesante.
No, lo que pasa es que tenía que pensarlo. Pero bueno, seguimos adelante con esta historia musical, digamos. Entonces, John Lennon y Paul McCartney, amigos ya, más bien con pinches, compañeros. Los Quarrymen tenían una integración de nombres que no los voy a citar acá, porque son gente que después se retiró rápidamente del grupo y, bueno, no siguieron en la música y no figuran en los anales como siquiera integrantes de los Beatles, del cual nunca fueron. Pero ya en el año 58, Paul McCartney estaba insistiendo a John Lennon, mirá que tengo un amigo que es buen guitarrista, pero claro, cuando se lo mostraba y veía a George Harrison, que era un nene, ¿no?, que tenía 14 años, decía, no me brome con este. Y lo trataba como un nenito, y además, claro, como John Lennon ya tenía novia y todas esas cosas, lo consideraba un chiquilín. Pero entonces
lo botijaron un poquito, pero fue cuando se puso a tocar.
Y Paul era, sí, pero no era gran cosa, ¿eh?
¿No?
No. Se pasaba todas las noches con la mamá practicando guitarra. Porque como dice piadosamente en el video Complete Beatles, tocar la guitarra no le resultaba tan fácil como su amigo Paul McCartney, pero era muy empeñoso y dedicaba largas horas a practicar. Entonces, finalmente, le dijo, ¿y qué tan bueno es?, le dijo John Lennon, este muchacho que tú decís. Y toca Raunchy igual que el disco, le dijo. Raunchy era un instrumental tocado por Bill Justice en Estados Unidos, y parece que un buen día que volvían de un club en Omnibus, Paul le dijo, dale, saca la guitarra y mostrale cómo tocas Raunchy. Esto.
Imagino, ¿no?
Sí.
Fondo del autobús.
Sí. Todos estos hechos no hubieran tenido ninguna relevancia si no hubiera sido porque esas personas que estaban ahí en el fondo del autobús tocando, después iban a transformar en la sensación primero de Inglaterra, después del mundo. Y bueno, y por algo estamos hablando de ellos hoy. Pero bueno, si seguimos un poco más adelante, tenemos una de las cosas que los unieron siempre a ellos, era la admiración por un rockero que vendía a ser de la segunda generación, Buddy Holly, que murió en el año 59, pero que le encantaba a todos ellos. La primera vez que los Quarrymen, ya con George y Paul, entraron a grabar en un tipo que tenía una tienda, creo que era una especie de sastrería, algo así, que tenía como un lugar para grabar. Entonces, allí fue donde registraron el único tema que los Quarrymen lo grabaron, que es directamente a un acetato que hicieron, ¿no? O sea, entonces esa es la única grabación de los Quarrymen, que un día la vamos a traer porque durante años fue una especie de, porque como hiciste solo una copia, la tenía Paul, en fin, pero ahora se puede difundir. Pero era el tema de Buddy Holly, That Will Be The Day, y ponemos un pedacito del comienzo.
¿La serie de tocar George esta o no?
Sí, pero no no le salía así, ¿eh?
No.
No tenían bajo, eran todos guitarristas, un baterista que salió por ahí.
Ringo no pintaba.
No. Esto es algo que fue hecho anterior al año 60, la grabaron...
A la de Hamburgo...
Todo anterior. Eran un grupo de chiquilines que había un tipo que había puesto una grabadora de discos directamente a un acetato porque se enteró que todos los muchachos querían grabar un disquito propio. Y ellos fueron y grabaron esto. este tema de su ídolo Buddy Holly, por supuesto, el que cantaba la voz principal era John Lennon, ¿no? ¿Y qué tenemos algo más? Ah, bueno, sí.
Ajá.
Lo que tenemos acá...
Una tapa que yo no la pude dar, muestro, Pablito, de vuelta.
Bueno, como final...
Estoy sin mis lentes.
Como final ponemos un cover de uno de los primeros covers de los Beatles, un tema que John Lennon ya cantaba antes de la fama, por supuesto, en los clubes, de uno de sus cantantes preferidos, un moreno norteamericano, Arthur Alexander. No hay que olvidarse que todos los temas que ellos tocaban prácticamente venían de Estados Unidos, de los Rhythm and Blues, tratando de buscar algunos poco conocidos para ellos poder reinventarlos un poquito. Las composiciones de ellos eran muy candorosas, algún día las vamos a traer, muy ingenuas y elementales, pero ya estaban componiendo. Paul McCartney había compuesto su primera canción ya en el año 56, así que, en fin, ya tenía varias canciones compuestas.
¿Qué edad tenían para este entonces?
Y tenían 17, 18 años. Y Harrison menos. Pero acá está un tema que está en el disco Please Please Me, en el primer long play de los Beatles. Ellos hicieron esta canción, está tercera en el lado uno para que lo quieran escuchar y comparar cómo un grupo joven tomaba la de un veterano cantante de soul balada de Estados Unidos y lo interpretaba a su manera, haciéndolo conocer en el mundo, porque nadie sabe de quién es Arthur Alexander, pero...
Number 12, Bobby. Arthur, sell me real fine. You get better each time, okay?
He loves you more than me. Well, I will set you free to go with him. Go with him.
Favoritos de mi primer disco de los Beatles.
Bueno, y un favorito, la versión impecable de John Lennon. El arreglo es muy parecido. Una voz más juvenil, más fresca. Pero bueno, lo que quisimos traer hoy de tarde eran los héroes de los superhéroes.
O sea, tantas miradas que se le pueden hacer a los Beatles también,
claro,
¿no?
Un poco de dónde vinieron, las canciones que los marcaron, y un día vamos a traer las canciones que tocaron, varias de ellas en sus versiones originales, artistas que más los influyeron. Material que habitualmente no se difunde, no se conoce, y bueno, como una forma de hacer más liviana una tarde de invierno, pensamos que podíamos traerlos hoy.
Bien, yo le digo a Lorenzo que le preguntaba en la tanda si 20 Flat Rock no le había hecho también los Rolling Stones. La versionaron los Rolling Stones.
Pues
ya entrada a la década de 70 y en el Still Life aparece una versión de
eso. Sí, yo lo que pasa es que me refiero más bien a los que la versionaron en las etapas formativas.
En aquella época.
Claro, porque en ese momento los Stones podían hacer lo que quisieran. Pero estas son canciones que hicieron cuando todavía, en este caso ni siquiera hay una versión de los Beatles. Es una canción que es histórica.
Embrión.
Claro, eso es porque es un favorito de Paul McCartney pre-Beatles, nada más que eso. Era como una anécdota más bien.
Muy entretenido y también informativo. Digamos.
¿Y sí? ¿Tratamos de hacer así?
Gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Breaks my heart and leaves me sad. What am I? What am I?